Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:01 de la mañana de hoy, martes 17 de mayo del año 2022. Aquí me encuentro yo como todos los días de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de diferentes plataformas, de diferentes formas. Me puedes ver en vivo por internet, me puedes ver en vivo por televisión a través de cable TV. Estoy en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. En vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Ese es el nombre de mi canal de YouTube, fácil de conseguir. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y también en vivo en la comodidad de tu hogar, en tu televisor. Ahí sentadito viendo tu televisor, tomándote tu taza de café, hojeando el periódico, desayunando, lo que sea. Si estás suscrito a Liberty de Cable TV, me puedes ver en tu televisor a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no pudiste ver el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que esto queda permanentemente disponible para verlo grabado. Queda disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y sí, son mucha la gente que lo ve grabado. Lo sé porque veo los números de cuántas personas han sintonizado la edición de cada día. Además, mucha gente me lo dice. Yo te escucho y te veo por Facebook o en YouTube por la tarde, al mediodía. A veces alguna gente me dice, estoy viéndolo y escuchándote ahora por la noche. También les recuerdo que me puedes escuchar grabado, no ver porque no está la edición de video, pero la edición de audio me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que te permiten escuchar podcast a través del internet. Por ahí me están diciendo, director, y que no está en Liberty en este momento, por si puedes cotejar si ha habido algún problema con Liberty. Últimamente no hemos tenido problemas, a veces tienen problemas técnicos. Pero volviendo, me puedes escuchar en cualquiera de las plataformas, aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en todas ellas me puedes conseguir a través de esas plataformas. Y como todos los días, los que me están viendo a través de las redes sociales, me estén viendo en vivo, me estén viendo grabado, dale share, comparte esta transmisión y de esa forma multiplicanos. Mira, otro más que me dice que Liberty no está transmitiendo, así que parece que hoy hay algún problema con los amigos de Liberty, así que muévanse rapidito a Facebook, a YouTube o a mi cuenta de Twitter para que nos vean en vivo. Si durante la edición del programa recibo información sobre qué está pasando con Liberty, pues con mucho gusto les aviso. Varios son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes, pero ya rápido aquí me lo ponen. Buenos días, vaqueros ahí. Sí, anoche fui. Yo me meto donde sea. Yo me meto a bailar en la Casa del Trompo. Y sí, fui al Rancho Vaquero ayer, que mis piratas visitaban a Bayamón. Y no fue muy bien. Así que felicitaciones a los amigos vaqueros de Bayamón, siempre me tratan con mucho cariño cuando voy a esa cancha. Varios son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Les anticipo desde ya que a eso de las 8:30 voy a tener de invitada especial a la periodista Carmen Enid Acevedo de El Medio Alternativo Bonita Radio. Carmen Enid es una experimentada periodista y en estos días una de varios periodistas, hay que reconocerlo que hay varios periodistas, pero una de las periodistas que ha hecho trabajo de investigación más profundo sobre los dos escándalos, el escándalo del Super PAC del señor gobernador y el escándalo del banco y el inversionista venezolano con la exgobernadora Wanda Vázquez. Y voy a conversar con Carmen Enid a profundidad sobre las investigaciones que ella ha realizado. Además de eso, siguen alza las hospitalizaciones y contagios por COVID-19. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras solicita la liquidación del banco venezolano, que es parte de la investigación contra la exgobernadora Wanda Vázquez. Cari Pierluisi valida la grabación que menciona a su esposo, pero dice que eso no es coordinación. El fiscal Muldrow y los cambios en Fiscalía Federal. Vinculado Carmelo Ríos y el barril secreto de Johnny Méndez en esquema con contratista y empleado ilegal en el Capitolio. Populares en la Cámara contemplan demandar por redistribución electoral Biden liberaliza restricciones relacionadas con Cuba. Y como les dije, a eso de las 8:30, converso con la periodista Carmen Enid Acevedo del medio alternativo Bonita Radio. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días nuevamente a los que ya me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me están viendo grabado. Me informan ya los amigos que sí, que ya estamos por el canal 85 y 285 de Liberty Cable TV. Ramón Allende me escribe, ya me voy para televisión. El amigo Ramón Allende, saludos Ramón. Parece que lo quiere ver comodito sentado en el sofá frente a su televisor en los canales 85 y 285 de Cable TV de Liberty. Voy rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Nuevamente a los que me están viendo a través de las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión. Voy rapidito porque son muchos los temas y como les dije, a las 8:30 voy a profundizar en los temas que tienen que ver con las investigaciones que están sobre la mesa con la periodista Carmen Enid Acevedo, aunque voy a tocar las últimas noticias sobre esas investigaciones de forma rápida. Pero vamos con un tema que no había tocado en los últimos días porque eran demasiadas noticias. La situación con el COVID-19, no podemos bajar la guardia, todo lo contrario, todo indica que esto sigue en aumento, hospitalizaciones, las muertes y los contagios. En la mañana de hoy se reportan 9 muertes, ya eso es un número que nos debe preocupar. Obviamente, cualquier pérdida de vida es lamentable, pero se habían estado reportando 1, 2, 3 personas por día, ya 9, pues comienza a dar una señal de preocupación y el número de personas hospitalizadas anda por 367. Y señoras y señores, la tasa de positividad se está acercando al 30%, 27.68. Aquí está la gráfica que hace un día no les mostraba a ustedes. Pueden ver cómo esto sigue en la tendencia alcista en términos de la tasa de positividad. Pues eso, como saben, definitivamente no son buenas noticias. No puedes bajar la guardia. Hay que mantener todas las medidas de precaución. Bueno, ayer a eso de la... yo creo que fue media tarde. Se emitió un comunicado oficial de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, donde se informaba que esa agencia... Los otros días, creo que fueron los abogados de Wanda Vázquez que dijeron, ¿cómo va a ser si todo eso de la banca lo regulan las autoridades federales? Eso es falso. La banca la regulan las autoridades federales y la regulan autoridades del gobierno de Puerto Rico, especialmente la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Y este banco venezolano controversial opera bajo una ley de Puerto Rico, que también tiene que cumplir con leyes federales, que permite a una banca internacional operar aquí. Y es no me voy a poner a explicarlo, pero son unos bancos que aunque están aquí, de verdad, usted y yo no podemos ir allí a sacar una tarjeta de crédito y hacer un depósito y a pedirle un préstamo. Operan desde aquí, pero son para transacciones internacionales. Eso opera bajo unas leyes federales, pero también bajo unas leyes de Puerto Rico. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras ayer anunció, un poco de forma sorpresiva, que había iniciado el proceso de liquidar ese banco, que no es otra cosa que es eliminarlo, que no pueda seguir operando en Puerto Rico. Es la historia de primera plana en prácticamente todos los periódicos. Ahí está la primera plana del periódico El Vocero. Contra la pared, Bancrédito se expone a una orden de liquidación. La entidad bancaria internacional perteneciente al empresario vinculado a las supuestas infracciones a leyes electorales federales por las que sería acusada la exgobernadora Wanda Vázquez. Ese es el titular del periódico El Vocero de hoy. Aquí está la historia a fondo. Ultimátum de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. La nota del periódico El Nuevo Día, que la tengo en su edición impresa aquí. No tengo para compartir con ustedes los clippings de la edición impresa. En una nota de Laura Quintero dice: la oficina del comisionado de instituciones financieras inició ayer el proceso para la liquidación de Bancredit Internacional, la entidad bancaria de dueño venezolano y que se estableció en Puerto Rico en el 2009, ha aportado a través de varios super PAC a las campañas electorales, a la gobernación del gobernador Pedro Pierluisi y de su contrincante por el PPD, Carlos Charlie Delgado. O sea, no solamente está la parte que investigan sobre el alegado quid pro quo con Wanda Vázquez y lo que ha trascendido hasta ahora, sino que donó, aparentemente de forma legal, donó al super PAC tanto de Pedro Pierluisi como de Charlie Delgado. Ahora, en esta nota del Nuevo Día, unas fechas que para mí son importantes. Hallazgos del ente regulador. Un examen de la oficina que inició en julio de 2019 y culminó en diciembre de 2020 encontró que Bancredit estaba incumpliendo con los requisitos de actividad sospechosa, además que arrojó deficiencias severas en controles internos, supervisión y análisis de riesgo, entre otros. Yo lo que quiero comentar es lo siguiente. Obviamente, a uno le resulta extraño que el comisionado, es una comisionada ahora de instituciones financieras, se mueva en este momento. Yo no sé hacer la pregunta. Oye, si no hubiera explotado este escándalo alrededor de la exgobernadora Wanda Vázquez, ¿estarían actuando? Además, resulta curioso porque aparentemente el personal de carrera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras hace tiempo le tenía puesto el ojo a este banco. Y ahí mismo dice que se terminó en el 2020. Señores, estamos a mediados de mayo del 2022. Y ahora es que están actuando. Todo esto uno le levanta sospecha. ¿Qué efecto tiene esto sobre la investigación federal? No sé. Si esto se está haciendo para afectar positiva o negativamente la investigación federal, no sé. Para mí, número uno, no creo que esto necesariamente le agrade a las autoridades federales, porque pone a una agencia del gobierno de Puerto Rico interviniendo con una institución que parece ser que es objeto de la investigación federal. No creo que esto ayude a la gobernadora Wanda Vázquez. No creo que la desayuda mucho, pero sí valida esta impresión de que ella se estaba sentando con un banquero venezolano y con un banco que estaba teniendo problemas, ya se estaba sentando con ellos en el momento que estaban siendo investigados. Porque ya aparentemente es claro que en el momento que Wanda Vázquez y que después Pedro Pierluisi recibe chavos, y Charlie Delgado reciben chavos de ese banco, el banco estaba siendo investigado. ¿Qué es lo que yo creo? Que esto fue una movida política motivada ayer o promovida ayer por el propio gobernador y su equipo para tratar de separar a Pedro Pierluisi del escándalo del banco. Esa es mi interpretación. Esto debió haber ocurrido. Estaríamos discutiendo esto de otra forma si esto hubiera ocurrido hace 6 meses atrás y nadie de nosotros supiera que esto tenía nada que ver con una investigación de los federales y Wanda Vázquez. Hubiéramos dicho, mira, pues están liquidando un banco como se han liquidado otros bancos en Puerto Rico. Como les dije, a las 8:30 voy a hablar con Carmen Enita Acevedo y voy a profundizar sobre este y el próximo tema. Por eso estoy yendo bastante rápido. Ayer pues salió la grabación que hizo pública la periodista Sandra Rodríguez Coto y que la escuchamos aquí y conversamos con ella. Y me está curioso la reacción que hubo de parte de la hermana del gobernador, la que mucha gente le llama la gobernadora o la vicegobernadora, que es la esposa de Andy Guillemard. Ayer, obviamente, ella vuelve a repetir lo mismo en la primera plana del periódico Primera Hora. Los que en Fortaleza se creían que este hecho iba a morir estaban muy equivocados. Cari Pierluisi, no hay nada ilegal. La ex directora de campaña y hermana del gobernador Pedro Pierluisi reafirma que su esposo, André Guillemard, no formó parte del esquema ilegal de Super PAC Salvemos a Puerto Rico y asegura que no ha recibido llamada de los federales. Y cuando tú lees la historia y escuchas las declaraciones de Cari Pierluisi ayer, a mí lo que me sorprende es que Cari Pierluisi básicamente está validando la grabación. Ella en ningún momento dice que eso está fuera de contexto o nada de eso. Dice esta nota del periódico Primera Hora, de Bárbara Figueroa Rosa. Tras la circulación de un sonido en que un empresario alega que André Guillemard, cuñado del gobernador Pedro Pierluisi, le habría instruido a destinar un donante a un super PAC la ex directora de campaña y hermana del primer ejecutivo, Caridad Pierluisi, recalcó que la grabación no revela coordinación alguna entre los comités políticos. No, o sea, ella validó la grabación. Lo que trata de decir es que aún con eso que dijo Ricky, ¿cómo es que se llama? Ricky Castro, que dice, yo iba a crear mi propio super PAC para chavar a Rosana López y mi abogado, ayer se validó, que es el abogado, hay documentos donde André Guillemar aparece como abogado de Ricky Sánchez, Ricky Sánchez dice la grabación, y mi abogado, André Guillemar, me dice, no, estamos creando, olvídate de Rosana, Rosana va a perder, estamos creando otro super PAC para atacar a Wanda Vázquez, dame los chavos para eso, y él dice en la grabación, y yo le dije, me avisas cuando necesites los $50,000. Cari Pierluisi no negó lo que dice esa grabación. Ella dice, que eso no es delito. Mire, señores, ya estamos en la discusión de lo que es legal o es ilegal, que es muy diferente a el juicio político. Está confirmado que Andy Guillemar era abogado de Ricky Castro. Cari Pierluisi valida lo que dice Ricky Castro. Ese super PAC que dirigía Joey Fuentes, amigo personal del gobernador, levantó más de $500,000. ¿Alguien se cree que Joey Fuentes y Álvaro Pilar, que yo insisto que es individuo 2, el que creó las dos corporaciones sin fines de lucro fantasma, alguien cree que Joey Fuentes y Álvaro Pilar podían llamar a Ricky Castro y a todos esos otros empresarios y levantar $500,000? ¿Alguien se cree eso? ¿O habrá habido otra gente cercana al gobernador que hacían las llamadas? Obviamente, esto se averiguará cuando en algún momento llamen a los otros donantes y le preguntan, ¿quién te habló del Super PAC? ¿Cómo tú te enteraste del Super PAC? Además, y esta es una nota que rompe temprano en la mañana de hoy, 5:45 de la mañana, del periodista Oscar Serrano en Noticel, amigo de Pierluisi, estuvo alambrado durante su cooperación con el FBI. El contador público autorizado, Joseph Fuentes, produjo grabaciones durante el periodo de al menos casi un año, el que cooperó con autoridades federales para el financiamiento de una campaña a favor del gobernador y Joey Fuentes entraba y salía durante ese periodo que estaba alambrado a la fortaleza, hasta dicen que se quedaba en la fortaleza y que en ese periodo estaba grabado. La nota de Oscar Serrano también dice que los federales señalan en sus documentos que han hecho público que en un momento Joey Fuentes ilegalmente le dijo a alguien que estaba siendo investigado. Dice aquí, Fuentes admitió su involucración. Más adelante, perdón, estoy aquí leyendo. Entonces dice que el documento añade que entre mayo del 2021 y diciembre del 2021, Fuentes Fernández obstruyó la justicia al divulgar información confidencial sobre la existencia de esta investigación a un sujeto. Las fuentes dijeron que esta divulgación indebida fue hecha al licenciado Alejandro Figueroa Colón. Aparece otro nombre vinculado a Pedro Pierluisi, quien fue director ejecutivo de la campaña de Pierluisi para la primaria de la gobernación contra Ricardo Rosselló en el 2016 y participó en la campaña del 2020. Las autoridades federales se enteraron de la divulgación por el propio Figueroa Colón, añadieron las fuentes. Así que, señoras y señores, esto no ha terminado. Y la insistencia de las autoridades del gobernador y la gente cercana al gobernador, la insistencia de dar la sensación de que aquí no está pasando nada, tristemente les está rebotando de día a día. Aquí me acaba de enviar precisamente Carmen Enida Acevedo su última entrega para que la vayan buscando, hablaremos de eso, yo no tengo tiempo de leerla, pero el titular es Andy Guillemar, título 3 y su contacto con donantes de Salvemos a Puerto Rico, acaba de ser posteado en la página de Bonita Radio hace unos minutos. Bueno, antes que entre para conversar conmigo Carmen Enid, quiero un tema indirectamente relacionado. Hoy el Nuevo Día publica esta historia, que es más una historia de esas de análisis. Está en la edición impresa del periódico en la página 5. Stephen Muldrow pasó de tener un pie fuera de Fiscalía Federal a lidiar con más de 30 casos de corrupción en el periódico impreso. El título es Muldrow sobrevive a los cambios de Biden. Ok, esta es la historia. Y voy a hacer una historia rápida, pero es que es importante. Puerto Rico no tuvo un fiscal en propiedad desde que se fue Bert García, que era el México-americano que estuvo mientras Sila fuera gobernadora y en los primeros años de mi gobernación. Yo tuve una relación excelente, excelente con Bert García. Y él me lo decía. Iba a todas las reuniones que hacíamos en conjunto. Cuando Bert García se retira voluntariamente, es que entonces el presidente Bush nombra en propiedad a Rosemilia Rodríguez. Rosemilia Rodríguez fue rechazada por el Senado de los Estados Unidos. No fue confirmada. Sin embargo, en un tecnicismo de la ley, la dejaron como fiscal interina desde en algún momento en el 2006, cuando se va a Bert García, hasta el 2019. Durante ese periodo, lo tengo que decir, Rosemilia se queda en el puesto con el respaldo, abrazo partido, de Luis Fortuño, de Jennifer González y de toda la plana alta del PNP. Siendo una republicana, los, entre comillas, demócratas del PNP la siguieron defendiendo en los 8 años de Barack Obama. Y tengo que decirlo, en el Partido Popular, nadie, excepto una persona, hizo nada para decir, mire, esa señora está allí interina, deben removerla y nombrar a alguien en propiedad. La única persona del Partido Popular que llevaba ese mensaje a la Casa Blanca de Barack Obama se llama Eduardo Batia. Lo pueden corroborar con él. Y recuerdo que en un momento me dijo, mira, Aníbal, estoy hablando cuando había gobernadores populares. Aníbal, en Casa Blanca me dicen que el único que está pidiendo que cambien a Rosemilia soy yo, que no hay nadie. Obviamente el PNP la defendía y el Partido Popular mirando para el otro lado. Durante los años de Donald Trump, que hizo cosas horribles contra Puerto Rico, aparentemente en el Departamento de Justicia allá en Washington, se dieron cuenta que las actitudes de Rosemilia eran insostenibles. Y en el 2019 se nombra a Stephen Muldrow. Stephen Muldrow había, y esto lo dice la nota de José Delgado en la página 5 del Nuevo Día, Muldrow venía de ser jefe interino de la Fiscalía de Tampa de 1995 a 2001, los años en que se destapó la corrupción en el gobierno de Pedro Rosselló. Trabajó aquí en Puerto Rico bajo la dirección del entonces jefe de los fiscales, Guillermo Gil. Los fiscales federales, señores, no se horroricen, pero es así, se nombran en Estados Unidos con la recomendación de los políticos del partido de gobierno. Igual que los jueces federales, no se sorprendan. Sin embargo, a Stephen Muldrow, nombrado por Trump, no fue recomendado ni por Jennifer González ni por algún republicano de Puerto Rico. Todo lo contrario, Jennifer González y todos ellos querían que Rosemilia se quedara. Y el nombramiento de Muldrow básicamente fue la forma de votar a Rosemilia. Como cuestión de hecho, yo tengo información de que ella dijo, yo estoy disponible para quedarme aquí. Y el fiscal Muldrow le dice, no, síguelo. Y tan pronto llegó en el 2019, me consta que el fiscal Muldrow hizo discretamente evidente, que él iba a cambiar a todo el mundo en Fiscalía Federal de aquí, que estuvo vinculada con la operación de Rosemilia Rodríguez. No olviden, en enero del 2020, cuando Rosemilia dice que se retira, aparece en Fortaleza como asesora ¿de quién? De Wanda Vázquez. Luego de eso desapareció. ¿Y era asesora para qué? Para evitar la corrupción. Bueno, volvamos a Muldrow. Muldrow comienza a demostrar que viene con unas actitudes totalmente diferentes a las que tenía Rosemilia. Comienzan a surgir investigaciones serias. Pero cuando gana Biden hace lo que hace todos los presidentes. Y aquí voy a la nota de José Delgado. 20 días después de llegar a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden solicitó la renuncia de 56 de 57 jefes de la Fiscalía Federal nombrados por Donald Trump que quedaban en sus puestos. La petición del 9 de febrero de 2021 incluyó a Stephen Muldrow, nombrado por Trump y confirmado por el Senado en septiembre de 2019 como jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Pero 2 días antes de hacerse efectiva su renuncia, el presidente Biden cambió de opinión. La Casa Blanca solicitó a Muldrow que continuara en el puesto, donde solo desde el 2020, según la Fiscalía Federal, ha manejado 31 casos de corrupción heredados o iniciados durante sus 32 meses en el cargo y lidiado con muchas más investigaciones. La realidad es que, igual que la Casa Blanca de Trump se convenció que con Ross Emilia esa Fiscalía Federal no funcionaba de forma eficiente y objetiva, la Casa Blanca de Biden se convenció que con Muldrow las cosas corrían de forma muy diferente a como habían corrido en el pasado. Y los resultados se están viendo. Cuando haga algo que yo crea que es equivocado, que es indebido, lo voy a decir. Pero hasta ahora, la seriedad con la que se están llevando a cabo esas investigaciones, el hecho de que aquí no se filtra como era antes, que le tomaban los videos a la gente caminando por Fiscalía Federal porque los iban a entrevistar en el Gran Jurado, porque se los notificaban a la prensa antes. Aquí en el pasado fueron a las casas de personas antes que llegaran los agentes federales a entrevistarlos. Todo eso se acabó con la llegada del fiscal Muldrow y los resultados se están viendo. Vamos a un tema que no es de Fiscalía Federal, pero es la historia que ayer no me dio tiempo a analizar, que fue historia de primera plana del periódico El Nuevo Día y que parece que tiene mucho más que lo que nos habían dicho ayer. Y es la historia de este caballero que se ve ahí sonriente, un activista del PNP de nombre José Joe Huertas. Ayer El Nuevo Día descubrió que este señor tenía una plaza permanente o full time de $9,500 al mes con en la Cámara de Representantes de Johnny Méndez, en la oficina del representante Luis Junior Pérez, pero que a la misma vez tenía contratos a través de sus corporaciones con la Cámara, con el Senado y con el gobierno. Y eso es claramente ilegal. Y se había embolsicado cerca de $500,000. Bueno, pues ahora El Nuevo Día, en unas historias que las tienen que buscar, página 10, 11 y 12 de su edición impresa. Primero, ahora descubrimos que este señor, del cual Johnny Méndez se cantó como que no sabía nada, ni quién era él. Este señor es parte del esquema de distribución de los fondos del barril de tocino secreto de Johnny Méndez. Miren lo que dice El Nuevo Día, en una nota de Wilma Maldonado Arrigoitía y David Cordero Mercado. El activista del PNP, José Miguel Joe Huertas, quien trabajó en un doble rol de empleado y contratista con senadores y representantes de Bayamón, obtuvo el año pasado un contrato con la Autoridad de Tierra como coordinador de casos y proyectos en ese distrito que se pagaría con fondos legislativos mediante acuerdos que hoy son investigados por el Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General y la Oficina del Contralor. El contrato le fue otorgado por la exdirectora de la Autoridad de Tierra, Doralis Rivera, quien, al igual que Huertas, formó parte del Comité de Plataforma del Instituto de Política Pública del PNP en el 2020. El acuerdo fue concedido el 29 de marzo de 2021 a través de AHC Consulting, una corporación de Huertas, y su esposa, Wilmarí Rosado Torres. Rivera renovó el contrato de $3,500 mensuales el 1 de julio. Ahora apunten ese nombre, Wilmarí Rosado Torres, porque esto se complica. Ahora resulta que los legisladores, Carmelo Río, secretario general del PNP, la mano derecha política de Pedro Pierluisi y el representante Junior Pérez, le estaban dando donativos legislativos. Agárrense a quién. A Wilmarí, a la esposa. Mientras por un lado le estaban dando contratos millonarios, le daban asignaciones de dinero bendito como si fueran gente pobre, que si para salud, que si para esto. Otra nota de David Cordero Mercado y Wilma Maldonado. Entre marzo de 2009 y diciembre del 2011, el representante Luis Junior Pérez Ortiz y el senador Carmelo Río favorecieron en 11 ocasiones con donativos de resoluciones conjuntas a Wilmarí Rosado Torres, esposa del contratista gubernamental José Miguel Joe Huertas, así como a otros parientes suyos o vinculados con sus empresas, según informes oficiales en poder de la Unidad de Investigaciones y Datos del Nuevo Día. Esto es un escándalo de proporciones mayores, en lo que claramente es un juego de pitcher y catcher con fondos públicos, donde los dineros que se supone que los legisladores utilicen para ayudar a gente pobre en necesidad, era una licuadora de dinero que caía en las manos de este contratista, Joe Huertas, y sabe Dios en las manos de quién más. Vamos a ver si el gobernador Pedro Pierluisi se atreve a mandar a investigar a su lugarteniente político Carmelo Ríos. Son exactamente las 8:31 de la mañana. Voy a comentar bien rápido. Los populares en la Cámara están preparando un pleito para impugnar la redistribución electoral. Desconozco las teorías legales. Esto nunca en la historia de Puerto Rico ha sucedido. Nunca se ha impugnado una redistribución electoral. Lo veo bien cuesta arriba jurídicamente, pero esto sí lo que demuestra es una inconformidad política interna. Porque si los legisladores de la Cámara del Partido Popular impugnan la redistribución electoral, lo que están impugnando son las actuaciones del representante del Partido Popular en la Junta de Redistribución Electoral, que es Ferdinand Mercado, que fue nombrado por el presidente del partido, José Luis Dalmau. Así que yo no sé si hay una verdadera controversia jurídica, no lo he estudiado, lo veo cuesta arriba, pero no hay duda que es una controversia política. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos luego de la pausa, ya la veo por ahí en pantalla, converso con la periodista Carmen Enid Acevedo de Bonita Radio para que ella nos dé los resultados y su análisis de todas estas investigaciones federales que están sobre la mesa. Regreso con Carmen Enid luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal y como les prometí, rapidito, sin perder un segundo más, son las 8:35 de la mañana. Aquí tengo a la periodista Carmen Enid Acevedo. Saludos, Carmen Enid.
Saludos, Aníbal. Licenciado, saludos y
Gracias por la oportunidad.
Bueno, Carmen Enid, he leído todas tus notas, menos la que acabas de publicar, así que ahorita la tendrás que resumir. He escuchado algunas de tus entrevistas, te escuché con Mili Méndez el viernes, creo que fue, en Radio Isla. Y voy a hacerte una pregunta que parte de una premisa de mi interpretación de lo que tú has dicho hasta ahora. Todos estamos viendo esto como que son dos escándalos. El escándalo alrededor de Joey Fuentes y el Super PAC de Salvemos a Puerto Rico, y otro esquema separado, el escándalo alrededor del venezolano Bancrédito y la gobernadora Wanda Vázquez. Me pareció interpretar que de tu investigación tú entiendes que es una sola investigación con varias bifurcaciones. ¿Te interpreté correctamente o son dos investigaciones totalmente separadas?
Bueno, lo que pasa es que para mí lo más importante de todo este asunto es que hay demasiados elementos en común.
Okay.
Y cuando Bancrédito se convierte en un elemento en común entre la candidatura, la primaria de Wanda Vázquez y un posible donativo en especies con relación a esa encuesta, y también le da dinero a la campaña de Pedro Pierluisi y también le da dinero a la campaña de Charlie Delgado a través de un super PAC. De lo que estamos hablando es que se encuentran las informaciones a partir de esos elementos en común. Yo soy de la teoría que si las autoridades federales encuentran la posibilidad de traer una sola acusación con diferentes elementos de todas las campañas, lo van a hacer.
Y te pregunto, a base de lo que has podido, y digo para que sepan, Carmen Enid, en su vasta experiencia periodística, pues ha tenido mucha experiencia en casos, investigaciones federales, o sea que no estás entrando a este tema ahora.
No soy nueva.
No eres nueva en este tema. Que tú sepas, ¿hay algún colaborador de las personas que ya levantó las manos o de alguna forma está colaborando con las autoridades que haya participado en los dos esquemas que se están investigando?
Bueno, yo he dicho y sostengo a base de por lo menos cuatro fuentes de información que confirman lo mismo, que John Blakeman puede hablar de ambas campañas.
Ok.
Claro. Lo que pasa es que John Blakeman entra, no necesariamente entra tan profundo en la campaña de Pedro Pierluisi, pero sí entra con el elemento de Bancrédito. Es la persona que también puede haber posicionado ahí a Bancrédito para ese super PAC de Pedro Pierluisi, porque aquí las diferencias entre la participación de Bancrédito y otros donantes con relación a Wanda Vázquez versus Pedro Pierluisi es que uno gana y el otro pierde la primaria.
O sea, para verlo cronológicamente, tú lo que nos estás diciendo es que Blakeman lleva al venezolano donde Wanda Vázquez, en el momento que todavía Wanda está en la primaria, pero que Blakeman lo ha reconocido todo el mundo, hasta Jorge Dávila entraba como Pedro por su casa a la fortaleza de Wanda Vázquez, igual que Joey Fuentes entraba como Pedro por su casa a la fortaleza de Pedro Pierluisi. Tú lo que estás diciendo es que una vez Wanda pierde la primaria, es posible que quien lleva, o es casi lógico, que quien lleva a Bancrédito a darle donativo a Salvemos a Puerto Rico es Blakeman.
Lo que pasa es que hay otro elemento, además de Blakeman, que también se acerca, y el inversionismo político es así, ¿verdad? A unos y a otros, porque mi posibilidad es de invertir en ese candidato o en ese partido para que, en efecto, yo pueda tener acceso a ese poder y contratos con el gobierno, entre otras cosas. En el caso de Bancrédito, tiene que ver exclusivamente con una necesidad que ellos tenían de sacar del medio quien le estaba pisando los callos en las auditorías de OSIF. Pero hay un personaje adicional que se acerca a ambas campañas, que también es ese elemento en común, que tiene igualmente acceso a Bancrédito y a Julio Herrera Belutini, que es el pakistaní Fahad Ghaffar.
Oye, lo tenía aquí, yo no te enseñé mis notas, pero tenía no. aquí el rol de Ghaffar, la cara de Paulson en Puerto Rico, lo tenía en mis notas. ¿Cuál es el rol de Ghaffar que por notas, de diversas notas periodísticas, tengo que decir mayormmente tuyas y de Oscar Serrano, no sé si otras personas lo han dicho, no quiero faltarle a otros periodistas porque aquí hay mucha gente investigando, lo tengo que resolver, y muchos medios, yo no sé si a Bonita Radio le llamo medio alternativo.
Nosotros somos un medio independiente.
Independiente, un medio independiente.
Y un medio alternativo porque somos periodistas solamente trabajando sobre la base de nuestro esfuerzo y somos dueños de...
Pero volviendo al pakistaní, que es la persona que representa los intereses del multimillonario Paulson en Puerto Rico, hay quien dice que él está cooperando con las autoridades federales.
Bueno,
esa es
la información que tenemos y es la información que yo tengo que decir que yo no me atreví a lanzarla tan cerca como que estaba cooperando, ¿verdad? Porque todavía a mí no me queda claro cuáles son las posibilidades que pueden tener unos y otros en términos de sus corroboraciones entre testigos. Yo creo que es bien importante cuando atendemos a este tipo de investigación, ver quién llega primero, quién llega más tarde a las autoridades federales y de qué manera las autoridades federales pueden definitivamente utilizar cooperación de uno, pero ir a buscar a otros o tumbarle la puerta, como muy bien dice el licenciado Luis Plaza.
Ok, voy a hacer un ejercicio contigo aquí. ¿Quiénes sabemos o tú crees que están colaborando? Bueno, pues sabemos que Joey Fuentes, porque levantó la mano.
Definitivamente.
Blakeman, que parece que es este jueves que se va a declarar culpable.
No. Ya no. John Blakeman se hizo culpable hace 3 semanas.
¿Y qué es lo que va a pasar este jueves?
Que va a pasar este viernes o este jueves es que el director, bendito, el director de la División de Obras Públicas del municipio de Guayama va a hacer una
alegación.
Eso es lo que hay.
Ah, no es nada.
Si van a haber arrestos relacionados a este caso.
Eso es otra cosa.
Okay. Eso es otra cosa. Pero aquello que decían que el waiver que había en el registro del tribunal era de este caso, no.
Okay,
es de un funcionario no electo del caso de Guayama.
Ok, pero entonces sabemos que Blakeman está colaborando, que Joey Fuentes está colaborando. Se menciona que en el caso de Bancredit, otra persona más se declaró culpable. ¿Tú has podido corroborar
eso?
Sí, esa
es Frances Díaz-Fossé, que es la
compañera de...
compañera o compañera de John Blakeman.
¿Alguien más que tú sepas que está colaborando y no los puedas decir? ¿O alguien más que tú sepas que está colaborando, pero no puedas todavía decirlo públicamente?
No, hay otra persona, pero no lo puedo decir públicamente.
No lo puedes decir públicamente.
Una persona bien allegada a una de las campañas.
Ok, entonces, que tú sepas, ya están preguntándole a los donantes del Super PAC, oye, ¿quién fue que te llamó? ¿Cómo fue que tú te enteraste de Salvemos a Puerto Rico? Porque ahí yo creo que está la clave.
Eso lo voy a
contestar. Yo decía antes que tú entraras, no sé si me pudiste escuchar.
No.
Que quién en Puerto Rico se cree que Joey Fuentes, viviendo en Virginia, tenía la capacidad de levantar $500,000.
No.
Tenía que ser, el que cogiera el teléfono tenía que ser alguien.
Otro.
El donante supiera que esa persona de verdad representaba los intereses de Pedro Pierluisi en la campaña anterior.
Yo esa pregunta la voy a contestar como que yo no creo que a nadie le están preguntando, haciendo esa pregunta en términos de los donantes, sino que yo creo que ya los donantes se acercaron y dijeron, yo estoy aquí. Hay una cosa bien interesante y le he dicho a través de esta investigación y otras investigaciones, pero sobre todo esta investigación que tiene un elemento bien distinto de otras investigaciones de corrupción. Y es el hecho de que las autoridades federales cuando dieron a conocer que José Fuentes Fernández se iba a declarar culpable a través de esa information o esa querella, dejaron caer también la acusación y alegación de culpa de la corporación.
Sí.
Y esa corporación tenía una página 17 que nadie vio, solamente gracias a los ojos de Bonita Radio. Aquí me las voy a echar un poco.
Dale.
Nadie vio la página 17 donde estaban todos los donantes de esos 495 que habían llegado incluso a $605,000 entre junio del 2020 y octubre del 2020. ¿Y por qué es importante esa lista? Porque esa es la lista de los donantes ilegales. Uh-huh. Esa es la lista que cuando tú la haces pública, si yo estoy segura que si Carmen Genita Acevedo Betancur hubiera estado ahí, hubiera llamado a alguien en la fiscalía, mira, ven acá, yo estoy ahí, ¿qué pasó? Ellos se acercaron, yo estoy segura que hay por lo menos 3 de esos que ya dijeron, aquí estoy yo y vamos a hablar. Porque eso es nunca antes visto en las investigaciones federales. Que dejaran al descubierto quiénes eran los que participaron de ese movimiento ilegal y de ese esquema, que son los que están sujetos también a ser acusados.
Y me llama la atención, en una nota creo que del fin de semana del Centro de Periodismo Investigativo de Damaris Suárez y otra periodista, me excusan porque no recuerdo el nombre de ella, que en un párrafo Damaris cita al abogado de las dos corporaciones fantasma, las dos non-profit,
sí,
diciendo nadie de las corporaciones va a hablar porque hay una investigación en curso.
Frank Torres Piada.
Ese bueno, mismo, ok, ese mismo. Lo cual derrota el discurso del gobernador de que ya las autoridades federales culminaron con la acusación de Joey Fuentes, que aquí no hay más nada.
Bueno, uno de los problemas que tiene esa aseveración es que el que conoce la intríngule de una investigación federal, nadie dice, tengo este muchacho que se va a ser culpable, que es un CPA, que va a coger 24 meses de cárcel, porque yo lo voy a recomendar al juez después que yo tenga toda su cooperación al lado de acá. Nadie dice eso para decir, como dice el gobernador, que ya la investigación acabó y que ahora está repitiendo Carmelo Río. Yo lo lamento. Yo creo que es una manera de tratar de despejar la imagen del gobernador de que tiene un serio problema demasiado cerca de su hombro con relación a su campaña y financiamiento de la campaña política. Pero sobre todo, como en efecto acabamos de publicar hace un momento.
Espérate, la voy a poner en pantalla. Ahí sí está tu nota. Inclusive, si aprendí a usar esta cosa, yo puedo ir moviendo, si me quieres leer algún párrafo, yo puedo ir moviendo. Dinos la esencia de esta nota que fue publicada en Bonita Radio hace apenas 32 minutos.
Esta información lo que viene a establecer es ese vínculo que quiere negar tanto Caridad Pierluisi como el silencio de Andrés Guillemar Noble, de que él no tenía ninguna coordinación con la campaña y el Super PAC, porque hay un elemento que ahora se añade, el que es hoy de secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado.
Ajá.
Porque Ricky Castro, aquel famoso empresario que no había vendido una jeringuilla, pero en efecto vendió pruebas rápidas, o intentó vender pruebas rápidas, de hecho las vendió y tuvo que ser devuelta la mercancía. No solamente Ricky Castro era cliente de Guillemar Noble, el cuñado del gobernador y el recaudador significativo que cita la acusación de Joseph Fuentes Fernández.
O sea, ¿tú tienes validado que individuo uno es Andy Guillemar?
Que no, el individuo uno electo obviamente es el gobernador.
No, el electo el gobernador, pero cuando
claro,
dice el que dice an associate del gobernador.
El significativo, el recaudador significativo y más allegado al gobernador. Definitivamente es Andrés Guillemar Noble, y lo más interesante es que no solamente era abogado de Ricky Castro, es que era abogado del productor de las pruebas rápidas, del que las puso en Puerto Rico. Y puso en conocimiento a quién por primera vez, Andrés Guillemar y a Carlos Mellado. Entonces, ¿cómo es que Carlos Mellado también fue parte de la campaña de Pedro Pierluisi? Tiene contacto con Ricky Castro, que le dio $50,000 al Salvemos al Puerto Rico, y nadie sabía en la campaña de Pedro Pierluisi lo que estaba pasando en el Super PAC.
Ok, voy a leer aquí un párrafo de tu nota. La coordinación o no del recaudador del hoy gobernador Guillermo Noble con el Super PAC del convicto CPA Joe Fuentes se complica cuando se asegura que en medio de la pesquisa que dirige el Departamento de Justicia en Washington hay grabaciones obtenidas bajo título 3 del Código Federal que colocarían a miembros de la conspiración citados en la acusación del testigo con conocimiento del esquema que llenaban las arcas del Super PAC. A ver si te entendí bien. Tú lo que estás diciendo es que esa oración o ese párrafo en el information que dice que ellos tienen texto, bla, 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 información, que individuo uno, Joey Fuentes, e individuo dos discutieron entre ellos el esquema. Eso, además de texto, ¿puede haber grabaciones?
Definitivamente.
Wow.
Puede haber grabaciones, y hay una complejidad. No solamente es Andrés Guillemar Noble, también aquí había otro abogado. De hecho, habían dos abogados, solamente voy a hablar de uno.
Ajá.
Que es el que nosotros mencionamos del día uno, que fue director ejecutivo de la campaña de Pedro Pierluisi en el 2009. El licenciado Alejandro Figueroa.
Figueroa.
Es una persona no solamente allegada, estuvo en reuniones de la campaña, tuvo contacto con Joseph Fuentes. Y además de eso, ya en el 2021 era parte del nuevo grupo, viejo en términos de los componentes, que estaba cuadrando la reelección y la campaña a la reelección del gobernador hoy, Pedro Pierluisi Urrutia.
Y tengo que decir que en la nota que publica Oscar Serrano esta mañana, uh-huh, alega que él está hablando con los federales o le habló a los federales.
Yo no lo dudo.
Pero para vamos que sepa, primero, Oscar dice, sí, que él es la persona a la cual Joey Fuentes le dice de forma ilegal que hay una investigación federal y que aparentemente él se lo valida a los federales, de lo cual yo interpreto pues que le ha hablado.
Yo voy a decir ahí algo que es bien importante y que definitivamente a las 11 voy a ampliar esa nota en, ajá, términos de a las 11, en esto es lo último del análisis que voy a hacer.
En tu canal.
Sí, en esto Facebook. Es lo último, en Bonita Radio, el Facebook Live, que después pasa por todas las redes. Es bien importante cuestionarse y establecer con mucha suspicacia. Joseph Fuentes Fernández es quizás el mejor amigo del gobernador desde sus tiempos de colegio en Estados Unidos. Es la persona que, como dice, bien dice Oscar Serrano, se quedaba en la fortaleza de Puerto Rico hoy, a partir del 2021, cuando el gobernador accedió a la posición electa. Hay que cuestionarse cómo ese gran amigo del gobernador llega a cooperar con las autoridades. Bien. Y esa es una pregunta que voy a contestar con información a las 11 de la mañana, porque yo creo que una de las áreas más importantes de este caso es que si el Departamento de Justicia en Washington trazó como parte de su estrategia política, incluso desde la administración Joe Biden, de atender el asunto de la corrupción, Puerto Rico no iba a ser la excepción. Y a mí me parece que hay demasiados casos corriendo en Estados Unidos hoy, que colocan la corrupción en ese norte del Departamento de Justicia. Y este caso se está viendo en el Departamento de Justicia desde Washington, desde la oficina del Attorney General, que le responde no solamente el subsecretario del departamento, o sea, quien le tiene que responder es el subsecretario, pero a ese subsecretario que le responde al secretario, que se sientan a decir dónde es que está esta investigación, le responde la División de Integridad Pública. Y fíjense que uno de los grandes elementos de esta investigación es que el director de esa unidad estuvo en Puerto Rico la semana pasada presentando a Joseph Fuentes Fernández como acusado, y uno de los abogados de su oficina recientemente trasladado a Washington es el abogado Nicolás Cannon, que fue fiscal en Puerto Rico hasta marzo. Okay. Todo eso para preparar y hacer la embocadura de lo que es quizás históricamente el caso más importante de corrupción, porque en menos de 3 años es posible que se toque a la figura más importante electa en Puerto Rico, que es el gobernador.
Una pregunta, o sea, ¿cuándo, en qué momento es que tú crees que Joey Fuentes empezó a colaborar? En el calendario.
En el calendario.
O sea, si fue marzo de 2021, rapidito que Pedro Pierluisi ganó. O sea, eso como que es una pregunta importante porque...
Es una pregunta importante y es parte de lo que voy a contestar por eso. A las
11. Ah, ok, pues a las 11 tiene que ir a Bonita Radio y yo lo tendré que comentar mañana. Porque yo estoy de acuerdo contigo. Da la sensación que a Joey Fuentes lo pillaron de tal forma que levantó las manos inmediatamente. Porque tú sabes muy bien, por la experiencia que tiene, que muchas veces lo que hace la persona es que busca un buen abogado y el abogado primero le dice, vamos a pelear esto. Y quizás a los 3-4 meses el abogado le dice, mira, olvídate, te tienen pillado, grabado, lo que sea, me das permiso a yo negociar. Y entonces pues la persona le dice, pues vamos a empezar a negociar. Aquí da la sensación que de salida Joey Fuentes levantó las manos. Y entonces ahí me parece como que en el calendario, cuando nos enteremos, eso nos va a decir muchas cosas. Son las 8:55 y aunque a mí, igual que a mí, imagino que allá en Bonita Radio, a mí no me apagan los micrófonos, no, pero no me gusta pasarme de las 9, pues porque la gente se acostumbra. Hoy José Delgado tiene una nota sobre cómo Muldrow sobrevivió la limpieza que hizo Biden cuando ganó, y yo pues le di mi propia interpretación de que ya desde Trump, el Departamento de Justicia en Washington entendía que lo que estaba pasando aquí en Fiscalía Federal no aguantaba más, y que honestamente la forma de proceder de Rosa Emilia no era la forma correcta, y pues ahí es que viene el nombramiento de Muldrow, que no fue recomendado por ningún político de Puerto Rico a Trump. Fue un nombramiento de verdad que produce el propio Departamento de Justicia en Washington, y que cuando viene Biden, primero se lo van a limpiar como se limpian a todo el mundo, y de momento alguien tiene que haber dicho, no. Allí en Puerto Rico este señor está haciendo una cosa diferente. Presumo que en tu vida de periodista tú interactuaste con Muldrow cuando estuvo acá en Puerto Rico.
Sí.
¿Te sorprende lo que ha hecho en estos 24, 30 meses, o era lo que tú esperabas de una persona como Muldrow?
A mí no me sorprende, lo he dicho antes. Stephen Muldrow es hijo putativo de Guillermo Gilbonar.
Ok.
Guillermo Gilbonar tuvo muchos vínculos con el Partido Nuevo Progresista, y eso, ¿verdad?, está ahí. Pero fue un fiscal interino, nunca lo nombraron en propiedad, por algo no lo nombraron en propiedad, que definitivamente atendió el asunto de la corrupción en uno de los momentos más neurálgicos, y donde en efecto se ideó el esquema de que los inversionistas políticos se colocaran en la fortaleza como los que iban a administrar e iban a financiar.
No, es que esto de verdad empezó de esta forma burda con empresarios con Rosselló.
Por eso,
donde claro, los jefes de agencia vendían las mesas a los contratistas para que pues todo el mundo supiera que yo soy contratista de carretera y aquí estoy dándole chavo. Y se llamaba así, empresario con Rosselló.
Bueno, es peor que eso. Los empresarios con Rosselló iban a la fortaleza, y Rosselló hacía un cameo appearance en esa reunión que el entonces secretario de la gobernación, que fue quien ideó este esquema con esa administración, Álvaro Cifuentes, se reunía con él, con ellos, y el gobernador hacía un cameo appearance, como si dice una fuente que jamás puede olvidar de ese momento. Esa era la bendición que tenía esa reunión sobre lo que allí estaba pasando.
Bueno, pero volvamos al nombramiento de Muldrow, que es un nombramiento de Trump, y que lo deja Biden.
Yo creo que lo dejó Biden precisamente por todo lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico, y que Muldrow estaba bien temprano, recordemos que era muy temprano y muy cerca de su nombramiento, lo que estaba pasando con relación a la corrupción. Pero yo creo que no es solamente en Puerto Rico, hay otras fiscalías federales que mantuvieron precisamente los fiscales que tenían, aunque no eran de la administración Biden o no eran allegados al Partido Demócrata, precisamente porque había corrupción de lo que la administración Biden se ha encargado de establecer, que baja desde el Congreso, pero sobre todo desde la Casa Blanca con Donald Trump. Así que yo creo que Muldrow en ese sentido cumple con una misión fundamental que va a tener ese nuevo Departamento de Justicia. Muldrow hereda una fiscalía, y allí están los elementos todavía de los 14 años de interinato de Rosa Emilia Rodríguez.
Pero la información
Muldrow es uno.
Pero la información que yo tengo es que tan pronto él llegó, empezó a mover esa gente que estaba en posiciones de confianza
y los devolvió
a sus posiciones de carrera.
Todavía hay gente de esa en posiciones de poder. Todavía hay de esos elementos en posiciones de poder. Yo creo que Muldrow ha tenido dos problemas. Que el Departamento de Justicia, independientemente de lo que él quisiera, tiene una división de responsabilidad profesional que él sabe que vino a Puerto Rico a investigar lo que estaba pasando en la fiscalía. Pero por otro lado, que a nivel institucional el departamento tiene un problema porque tiene casos de fiscales que han demandado a la agencia por las acciones de los administradores de aquel momento.
Sí,
y eso es un conflicto para Muldrow, porque no puede, admisión de parte, relevo de prueba, no puede decirle, pues sí, toda esta gente hicieron esto mal porque tiene casos pendientes. O sea, es complicado para él. Yo creo que Muldrow hasta el momento ha hecho y va a seguir haciendo lo que el Departamento de Justicia de Washington parece que es la instrucción principal. El que lo haga, ustedes tienen la evidencia, los casos van a ser procesados. Este caso no se está decidiendo en Puerto Rico. Este caso se decide en Washington. Y eso también es importante para Muldrow. Aquí vino su jefe, el División de Integridad Pública, se paró con él y dijo, este es el caso que tenemos. Ese es el caso más importante que ha bajado hasta el momento. Y yo estoy convencida que va a tener más consecuencias, que todas esas cooperaciones se van a poner en línea, que si va a haber un indictment solamente de un gobernador con una exgobernadora, con un candidato, va a ser bien interesante cómo el Departamento de Justicia lo va a producir. Pero de que hay elementos comunes que va a ser interesante para el famoso, en teoría, porque yo no creo que en la práctica se logre, para en teoría producir una imagen de Rico Art, va a ser de verdad todavía, lo creo, posible, aunque no acusen a nadie por crimen organizado en esta etapa.
Son las 9:01 de la mañana. Danos ahí un adelantito de las 11 para que la gente te busque.
Bueno, a las 11 de la mañana van a ver sobre todo la profundidad y algunos elementos más importantes de esa última entrega que acabamos de publicar en bonitasradio.net, que sobre todo sigue acercando más y más a André Guillemar Noble a esa campaña versus Super PAC, porque volvemos a los elementos comunes. Y hay comunicaciones incluso oficiales que colocan a Carlos Mellado, secretario del Departamento de Salud, y a Andrés Guillemar Noble en esa comunicación con los que eran donantes de ese Super PAC.
Wow.
El más importante, Ricky Castro Ortiz.
Bueno, van a Bonita Radio en su página de Facebook a las 11 de la mañana y te ven en vivo, y pues yo te seguiré leyendo. Si te puedo ver en vivo, a esa hora tengo un compromiso porque tengo que trabajar, pero seguiremos comentando. Muchas gracias. Y la realidad, te invito a que veas todos los comentarios que están poniendo en las redes sociales. La gente pues muy agradecida de tu intervención, y creo que hoy pues muchos de los que nos están viendo ahora mismo en vivo pues te van a sintonizar a las 11 de la mañana. Muchas gracias, Carmen.
Gracias a ustedes.
Nos mantenemos en comunicación. Cuídate mucho.
Vale, hasta luego.
Bueno, señoras y señores, por ahí lo han dicho ustedes, denle share, rieguen la voz. Esto aquí es información súper valiosa sobre todo lo que está sucediendo. Apenas estamos en martes de una semana. Ya ella nos dijo una cosa, el jueves aparentemente no se trata de nadie de estos casos grandes que se va a declarar culpable. Eso no quita que puedan haber arrestos o puedan haber otras. Pero me acabo de enterar por ella de que esto del jueves es que el director de Obras Públicas de Guayama aparentemente se va a declarar culpable, y de eso es lo que se trata, lo que se filtró la semana pasada, que iba a ocurrir el viernes y que ahora va a ocurrir este próximo jueves. Son exactamente las 9:03 de la mañana. Dale share, hoy es un programa Riega la Voz, invita a la gente a escucharlo, sintonicen Bonita Radio en su página de Facebook a las 11 de la mañana. Ustedes y yo nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana, y espero que mis Celtics de Boston hoy le ganen a Miami. Que tengan un lindo día. Nos vemos mañana.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.